Y doy gracias a Dios por este campamento y lo que hemos escuchado y lo que hemos podido meditar en ese principio de entregar todo por Cristo. Y en esta mañana quiero comenzar con una introducción para recordarnos de este principio y después vamos a entrar en varias historias en la Biblia de ejemplos de personas que entregaron todo o no entregaron todo para, con la ayuda de Dios, entender un poco más de cómo aplicar ese principio a nuestras vidas. Entonces, vamos a comenzar en Lucas capítulo 14. Lucas 14 y versículo 25. Para comenzar, quiero comenzar con las palabras del Señor Jesucristo, de lo que Cristo espera de nosotros. Cada uno de nosotros que queremos llamarnos cristianos. En Lucas capítulo 14 y versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él, y él, el Señor Jesucristo, volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considere si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cristo estaba diciendo a los que estaban siguiendo tras de él, ¿qué significa ser discípulo de Cristo? ¿Qué significa ser cristiano? Un cristiano es alguien que sigue a Cristo. Y muchos estaban ahí atrás de él. Muchos querían escuchar de él. Muchos querían comer del pan que él les dio o ver los milagros. Pero no todos querían ser discípulos verdaderos de Cristo. Discípulos que iban a seguir con él a través de cualquier circunstancia, discípulos que iban a seguir en sus pasos, a vivir como Cristo vivió. Entonces Cristo estaba diciendo, si van a entrar en este camino, tienen que pensar antes en qué estás entrando, qué es lo que vas a estar buscando. Y no debemos comenzar una obra o una batalla antes de pensar qué significa. Y Cristo dice claramente qué significa ser cristiano, en versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que llevar nuestra cruz. La cruz fue un instrumento de muerte para matar a las personas. Y lo que significa es que tenemos que morir todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros tenemos, y entregarlo al Señor. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo, entregar todo al Señor. Y obviamente Cristo es nuestro ejemplo. Cristo dio todo por nosotros, dejó el cielo, nació como bebé y dio su vida al final por nosotros. Y eso es lo que nosotros entonces tenemos que seguir este ejemplo. Pero también tenemos otros ejemplos en la Biblia y queremos ver diferentes historias. Y vamos a comenzar con Esther, el capítulo 4. Alguien mencionó hace poco como a veces tenemos una definición diferente de lo que Dios tiene de todo. Y espero que en esta mañana podamos meditar en lo que significa dar todo a Dios. Obviamente sabemos la palabra todo significa todo. Que cada cosa que hay damos a Dios y no hay ninguna cosa que retenemos como la nuestra. Pero obviamente el cómo dar es un poco más complicado. Por ejemplo, si digo, doy todo mi dinero y todas mis posesiones a Dios. Eso no es necesariamente que tomo todo mi dinero y lo deposito en las ofrendas el domingo que viene. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado ese dinero para hacer su voluntad. Y su voluntad no es que doy todo el dinero una vez y después muero de hambre porque no tengo dinero para comer comida. El dinero que Dios nos ha dado es para hacer varias cosas. Y parte sí es apoyarla en la iglesia. Obviamente la Biblia dice el 10% es el diezmo que pertenece a Dios. Y también Dios pide ofrendas y que ayudamos a los pobres, a los necesitados. Pero también la Biblia dice que Dios nos ha dado para nuestras necesidades, para continuar con la vida. Entonces, cuando entreguemos todo a Dios, tenemos que hacer lo que es lo que Dios dice, en la manera que Dios dice, en entregar lo que tenemos. Pero usualmente, hermanos, la verdad es que no es tanto que es difícil entender lo que Dios quiere. Usualmente es que no queremos hacer lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y en el momento, si vamos a la Biblia, si meditamos en lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, y si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces Dios va a revelar su voluntad y tenemos que entregarnos a su voluntad. En este capítulo ya lo leímos, entonces no voy a leer todo, pero quiero comenzar en versículo 11 para tener el contexto de lo que dijo Esther. En Esther capítulo 4 y versículo 11. Ella está todavía no entiende lo que tiene que hacer porque es una situación difícil. Y Esther dice a través, manda ese mensaje en Esther 4:11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamado para ver al rey, estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si caes absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo ayuda a Esther a entender en esta situación qué es la voluntad de Dios. Que Dios está esperando que ella esté dispuesta a entregar su vida por su pueblo. A entrar al patio del rey aunque la cueste la vida. Hay muchas cosas que Dios espera en nosotros y como hemos visto es todo. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana es como nosotros debemos dar a Dios nuestro tiempo el tiempo de nuestra vida, nuestro pasado, presente y futuro. Tenemos que entregar a Dios nuestro pasado, presente y futuro. Sabemos en la historia de Esther cómo ella fue escogida para venir al palacio del rey. Y el rey escogió a Esther para ser su reina. Antes de venir al palacio, ella sin duda tenía sus ideas de cómo iba a desarrollar su vida. Tenía sus planes para su futuro. Pero de repente la llevaron al palacio y cambió todo. Ahora es la reina y ahora no va a estar con su familia, con los judíos. Va a estar con un rey que no adora a Dios y va a estar separado de su familia. Y todo cambió en un momento. Ella, sin duda, en su juventud esperaba casar con un joven judío, tener su familia, buscando a Dios y siguiendo en sus caminos. Pero en la providencia de Dios, Dios cambió todo esto. Pero vemos que ella aceptó la voluntad de Dios para ella, para ser reina en ese tiempo. Y sin duda, entonces empezó a tener otras ideas, otros planes para su futuro, en pensar: como reina, tal vez puedo hacer algo para el beneficio de mi pueblo y servir a Dios así. Pero de repente viene este momento y ella entonces tiene que entrar al rey y probablemente va a perder la vida. Va a perder su futuro. Si muere, entonces no va a tener más vida. Y vemos que Esther en el pasado había hecho la voluntad de Dios. En el presente tiene que tomar una decisión. Y si ella hace la voluntad de Dios, entonces tal vez no va a tener un futuro. Pero ella ha entregado todo su tiempo a Dios, toda su vida. Y entonces está dispuesta. Y como dice en versículo 16, si perezco, que perezca. Esta frase en versículo 14 es muy importante. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Todos nosotros hemos llegado al mundo. Dios nos ha puesto aquí con vida en este mundo con un propósito para cierta hora. Algunas personas van a tener un momento muy crucial como este en la vida de Esther. Estoy seguro que toda su vida, si alguien pregunta de Esther, ¿qué fue el momento más importante de tu vida? Fue este momento, cuando ella tenía que entrar al rey y interceder por su pueblo. A veces, al final de la vida, no vamos a poder tener un momento tan definido. Pero estoy seguro que hay una hora importante en la vida de cada persona. Tal vez no una hora de 60 minutos, puede ser aún algunos años, en un momento o un tiempo, un espacio de tiempo que Dios ha planeado desde la eternidad para cada uno de nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para nosotros y una hora, y en este, cuando viene esta hora, este momento, tenemos que estar dispuestos a entregarnos al plan de Dios. Y no decir, bueno, yo tengo mis planes, yo tengo lo que yo voy a hacer con mi futuro, yo tengo toda mi vida preparada y voy a seguir estos pasos y llegar al fin de lo que yo he pensado. No, Dios sabe. Dios sabe por qué estamos aquí y lo que es lo que necesitamos. Y lo que Él quiere hacer, no solo para nuestra vida, pero para todo el mundo. Cada cosa que hagamos va a afectar a otras personas. Y nunca vamos a poder saber cuántas consecuencias, cuántos efectos vienen por nuestras decisiones. En la historia de Esther, esa no solo fue la manera que Dios usó para salvar a su pueblo, pero pensamos en todas las generaciones de los judíos después, hasta el Señor Jesucristo. Y aún en nosotros, que podamos ahora aprender de esta historia. Y si no sabemos el futuro, no sabemos qué va a pasar, pero si sometemos a Dios en el momento crucial y entregamos nuestro tiempo a Dios, nuestra vida, nuestros años, entonces Dios sabe lo que es lo mejor y nos puede guiar. Pero quiero ir también a otro joven en 1 Samuel 17. Vamos a ver varios jóvenes en esta mañana. Y espero que los niños y los jóvenes están escuchando de lo que es lo que Dios espera de sus vidas. Pero también los adultos, aunque tal vez han pasado algunas oportunidades, todavía Dios tiene su voluntad para sus vidas. Sabemos la historia de David y Goliat. Y se encuentra aquí en 1 Samuel. Pero una parte muy importante de esta historia comienza en versículo 32. Cuando David va a hablar con el rey Saúl. Y David se ofrece a sí mismo para ir a pelear con Goliat. En 1 Samuel 17 y versículo 32. Dijo David a Saúl. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. David tiene un concepto muy bueno de su pasado. En el pasado, David había confiado en el Señor, aun en situaciones en las cuales él no tenía la fuerza para ganar. Un joven solo contra un león o un oso. Pero él sabía que con la fuerza de Jehová, con el poder de Dios, podía tener la victoria. Y en el pasado, David había hecho la voluntad de Dios y ganaba la batalla. Y ahora en el presente hay otra batalla. Pero David había entregado su pasado a Dios y está confiando en Dios. Lo que Dios hizo en el pasado, Dios puede hacer en el presente. Entonces, él no tiene dudas que él puede ir contra el filisteo. Y en el futuro, en algunos momentos, cuando llegue a la batalla, Dios va a estar con él. Y él deja su vida en las manos de Dios. Ese está especialmente importante para los jóvenes. Porque si quieren luchar batallas por el Señor, si quieren confrontar y luchar contra los Goliaths de nuestro tiempo, no lo van a poder si en el pasado no se han preparado para hacer la voluntad de Dios. Si en el presente, en el momento de ahora, confiamos en Dios y dependemos del poder de Dios y hagamos la voluntad de Dios, entonces Dios va a hacer obras en nuestras vidas. Y en el futuro, cuando llegamos a algo muy difícil, vamos a poder pensar en el pasado, que habíamos entregado a Dios en nuestro pasado, y como hicimos la voluntad de Dios en el pasado, y Dios nos ayudó, y Dios nos dio la fuerza. Y de esta manera, en el presente, cuando llegamos a una situación difícil, vamos a tener la fe como David, diciendo, en el pasado Dios me libró, y en el presente lo va a hacer otra vez. Y estoy seguro porque yo conozco a mi Dios. Pero eso es solo posible si en cada momento entreguemos nuestras vidas a Dios. Si en cada momento decimos, esta hora que está delante de mí, no es de mí, es de Dios. Y cuando damos todo nuestro tiempo a Dios, entonces Él va a hacer esas obras a través de nosotros. Y en el futuro vamos a poder tener tal fe como David confrontando a Goliat. Y vamos a poder entonces ganar las batallas espirituales en nuestras vidas. Hay otro hombre que encontramos en el libro de Esdras que quería mencionar brevemente. Otro hombre que dio todo su tiempo a Dios para prepararse en la voluntad de Dios. Y ahora él puede confiar en lo que Dios había hecho en su vida en el pasado para hacer la obra de Dios en el presente para asegurar el futuro de su pueblo. En la historia de Esdras, leemos de un sacerdote que fue fiel a la obra que Dios había puesto delante de él, pero también alguien que estudió la palabra de Dios y se preparó para hacer la obra de Dios. En Esdras capítulo 7, por favor, vamos a ver nada más dos versículos. En Esdras capítulo 7 y versículo 6. Ese es el capítulo que habla de cómo Esdras y los otros judíos llegaron a Jerusalén. Y dice en Esdras 7, 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. El rey encargó a Esdras todo lo que pidió, una obra muy importante, una posición importante como líder de los judíos. Y la mano de Jehová estaba con él. Pero vemos aquí que él fue escriba diligente en la ley de Moisés. Había estudiado mucho la ley de Moisés, la Biblia que ellos tenían en ese tiempo. Y en versículo 10 habla un poco más de esto. En la mano de Dios, otra vez dice al final del versículo 9, estaba con él, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para, uno, inquirir la ley de Jehová, y para, dos, cumplirla, y para, tres, enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, ¿por qué estaba la buena mano de Dios con Esdras? Porque él se había preparado su corazón. Preparó su corazón en inquirir la ley de Jehová. Eso es lo más importante para preparar nuestros corazones. Estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que va a preparar nuestros corazones. Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez que aprendemos de la palabra? Tenemos que cumplirla. Y entonces, tres, podemos enseñarla a los demás. Este fue posible en la vida de Esdras, porque en el pasado había entregado todo su tiempo al Señor para preparar su vida, para preparar su corazón, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, en un tiempo en el futuro, cuando Dios llamó a Esdras a tomar la posición de líder sobre su pueblo, Esdras estaba listo para este momento. Otra persona que llegó a varios momentos muy cruciales en su vida es Daniel. Queremos ir a Daniel capítulo 1. Sabemos la historia de cómo Daniel estaba dispuesto a morir por su fe, por Dios. Como dice en Daniel capítulo 6, la historia del foso de leones. Cómo Daniel estaba dispuesto a morir porque quería hacer la voluntad de Dios. Pero ese no fue algo que comenzó en capítulo 6. En capítulo 6, Daniel estaba en sus ochentas. Pero su fe en Dios y sus principios que gobernaban su vida, encontramos desde capítulo 1 de Daniel. Y obviamente Dios había preparado a Daniel para ese tiempo. No tenemos información sobre los años anteriores de Daniel, antes de llegar a Babilonia. Pero vemos que él estaba listo en este momento. Y dice en Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Eso es lo que pidió Daniel. Fue algo basado en la ley que Dios había dado a los judíos, que no pudieran comer de comida impura, comida que especialmente en ese contexto estaba dedicado a los dioses de Babilonia, probablemente cosas inmundas para los judíos, y él no quería violar la ley de Dios. Muchos hoy en día podamos entregar mucho a Dios y decir, bueno, voy a orar solo a Dios, y aunque tengo que morir en el foso de leones. Pero en otras cosas a veces somos más flexibles. Es bueno, nada más es un pedazo de carne, no me va a afectar. Es algo físico, no es algo espiritual. Entonces, lo voy a comer porque no quiero causar problemas. Apenas estoy llegando a Babilonia y no quiero causar una impresión mala. Esa es la manera en la cual muchas veces pensamos. Pero Daniel había puesto en su corazón, dice Daniel, propuso en su corazón lo que iba a hacer. Antes de llegar a Babilonia, él estaba pensando, ¿qué va a pasar allí? Seguramente me van a pedir muchas cosas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no voy a hacer? Si el rey dice, tienes que limpiar el piso con tu nariz. Bueno, lo voy a hacer porque no es algo en contra de Dios. Aunque es algo que tengo que humillarme, voy a hacer lo que el rey me manda. Pero si el rey dice que tengo que hacer algo que está en contra de la ley de Dios, no voy a poder hacerlo. Voy a obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque me cueste la vida. Y ese fue el principio que estaba con él hasta el final de su vida. Pero él pensó aún en cosas específicas. Voy a tener cuidado con la comida. Si es algo que no me gusta, lo voy a comer. Pero si es algo que no le gusta a Dios, que Dios ha prohibido, entonces no lo voy a hacer. Y nosotros, especialmente los jóvenes, tenemos que hacer esto. A decidir en nuestro corazón, ¿qué voy a hacer en el futuro? Si vamos a un lugar nuevo, sabemos que vamos a encontrar situaciones diferentes, situaciones difíciles y diferentes tentaciones. Y lo mejor es que decidimos anteriormente qué vamos a hacer en esa situación. Y cuando llegamos a la tentación, ese no es el momento ideal para decidir. Es mejor que continuamos con los principios. Una cosa que he dicho antes es el momento para decidir cuándo voy a levantarle la cama. No es cuando suena mi alarma. Si mi alarma está sonando en la mañana y voy a levantar o no, en este momento tengo mucha tentación a quedar en la cama porque siento muy cómodo. ¿Cuándo debo decidir? La noche anterior. Y poner mi alarma y dejarlo lejos de mi cama. Y entonces en la mañana cuando suena mi alarma, no tengo que tomar decisiones. Mi mente todavía no está funcionando bien. Ese no es el momento para decidir. El momento para decidir es cuando estamos pensando en todo lo que implica. Bueno, en la mañana tengo que alimentar para bañarme, para hacerme devocional. Y muchas veces, creo, hermanos, no alcanzamos a leer la Biblia ni orar en la mañana porque levantamos tarde y tenemos que correr al trabajo o a la escuela Porque en la mañana, cuando viene la tentación de quedar en la cama, vamos pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, si lo hemos decidido el día anterior, que es la voluntad de Dios que levanto a las 6 para tener tiempo para leer mi Biblia, entonces tengo que continuar con esto. Y en esto podemos ver, si nosotros en el presente decidimos hacer la voluntad de Dios en el futuro, cuando llegue un momento en el futuro, cuando llegue este momento, podemos descansar en el pasado que hemos entregado a Dios. Este momento en el pasado cuando decidimos, esa es la voluntad de Dios y eso es lo que voy a hacer. Entonces, en el momento de la tentación, no vamos a tener esta batalla difícil. A veces vienen, hermanos, tentaciones tan fuertes que es como no podemos resistirlos. Pero tenemos la promesa de Dios en 1 Corintios 10:13 que no va a venir sobre nosotros, 10:30, perdón, no va a venir sobre nosotros ninguna tentación que no podemos soportar con la ayuda de Dios y nos va a proveer la salida. Entonces, hay manera, y muchas veces la salida es establecer los principios de Dios antes y seguir con los principios de Dios en el momento en el futuro cuando llegamos a la crisis, el momento importante. Y eso es lo que vemos, es lo que guió la vida de Daniel. Y él, porque él en el pasado había decidido hacer la voluntad de Dios en el presente, en cada momento, cuando venía cada situación, nada más continuaba entregando su vida al Señor. Pero vamos ahora a regresar a 1 de Samuel para ver un ejemplo negativo. Alguien que no hizo toda la voluntad de Dios, que no entregó todo a Dios. Y este fue algo que pasó a través de su vida. Y lo hemos visto, entonces lo vamos a ver brevemente. Pero en 1 de Samuel 15 es la historia de cuando Dios mandó a Saúl a destruir los enemigos de Dios, a los enemigos de su pueblo. Pero tenemos que recordar, hermanos, entrando a este capítulo, ¿qué había hecho Saúl en el pasado? La primera vez que Dios llamó a Saúl a la batalla, vemos en capítulo 13, en una guerra contra los filisteos. Y en esta guerra, Saúl no confió completamente en Jehová. Se apuró a hacer la ofrenda porque vio que el pueblo estaba saliendo. En su temor, no hizo todo lo que Samuel había dicho a Saúl para esperar tanto tiempo. Entonces, en el pasado, Saúl ha establecido ese principio de buscar su manera para ajustar las cosas. Entonces, en este momento importante en el presente, cuando va a luchar contra Amalek, va con su pueblo para destruir a todos. Aquí está el mandato de Dios en 1 Samuel 15, 3. Ve pues, e hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiares de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Y qué hizo Saúl? Bueno, vemos entonces versículo 9. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros, y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Obviamente, esa es una historia de una batalla con espada contra personas, pero lo podemos aplicar en nuestras vidas, en las cosas que Dios nos ha mandado, que quitamos cosas de nuestras vidas. Eso es algo en tu vida que está afectando tu relación con Dios. Es un enemigo de Dios, es un enemigo al pueblo de Dios. Y lo tienes que destruir. Y muchas veces vamos con ganas, sí, lo voy a hacer. Pero en medio de este hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios, como tomamos una pausa y en lugar de seguir los principios de lo que hemos visto antes, esa es la voluntad de Dios, empezamos a pensar, bueno, y si destruyo la mayoría de esta cosa y quiero con lo que no es tan mal, pero es algo que me puede beneficiar mucho. Y aún lo puedo dar como ofrenda a Dios. Otra vez, ese no es el momento. Si en el pasado hemos decidido eso es la voluntad de Dios, en el presente tenemos que continuar haciendo la voluntad de Dios. La verdad nunca cambia. Lo que es bueno no cambia. Lo que es malo no cambia. Entonces tenemos que seguir lo que Dios nos ha dicho. Y quiero que veamos, hermanos, en este capítulo la importancia de hacer todo. Porque Saúl hizo mucho, destruyó casi todo el pueblo. Nada más quedó una persona y algunos animales. Pero ¿qué pasó? En versículo 26. Samuel respondió a Saúl: "No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel." Uno puede decir, bueno, ¿qué hizo Saúl? Bueno, es como medio cumplió con la voluntad de Dios. Hizo parte de lo que Dios había dicho. Ajustó lo que Dios había dicho. Y esos son términos humanos. ¿Qué dice Jehová? Desechaste la palabra de Jehová. Rechazaste lo que Dios había dicho. Y jóvenes, eso es importante porque eso es algo que pasa con sus padres. Niños, muchas veces veo que hacen parte de lo que dicen sus padres. Y la Biblia no dice, la niña cumplió con parte de lo que dijo su papá. El niño hizo una porción del mandato de su madre. No, la Biblia dice, rechazó lo que dijeron sus padres. Rechazó la voluntad de sus padres. Desobedeció, pecó contra Dios. Y hay consecuencias. Y vemos aquí, Saúl mató todos, aparte de uno. ¿Y qué pasó? Perdió el reino. Él fue rey, la persona más poderosa en todo Israel. Tenía la posición más importante. Y lo perdió, y finalmente perdió su vida, porque rechazó la voluntad de Dios. Y si nosotros hacemos el 99% de la voluntad de Dios y rechazamos una cosa, estamos en rebelión contra Dios. Y como dice en el libro de Santiago, podemos cumplir con toda la ley. No voy a matar a nadie, no voy a robar, no voy a cometer adulterio. Pero si digo una mentira, ya hay que enfrentar a la ley de Dios y tengo que recibir el castigo. Y la paga del pecado es la muerte. No hay otro castigo. Y esto me separa de Dios. Gracias a Dios hay salvación en el Señor Jesucristo. Y Dios nos puede limpiar, pero siempre el pecado trae separación de Dios. El pecado destruye lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Y por eso tenemos que entregar todo a Dios. Y hermanos, creo que ninguno de nosotros hemos llegado a esto. Y lo podemos ver en muchas maneras. Pero sobre todo es cuando nuestro corazón no está completamente en lo que decimos es la voluntad de Dios. Por ejemplo, aún en este campamento, si decimos es la voluntad de Dios que me voy a este campamento porque quiero que Dios me hable. Pero en este campamento, si, bueno, siento un poco cansado, entonces no voy a una de las capillas. O, bueno, yo quiero terminar con lo que estaba diciendo y llego 10 minutos tarde y pierdo los himnos al inicio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Toda la voluntad de Dios? No, nada más una parte. ¿Y cómo puedo esperar que Dios me va a hablar si vengo al servicio en rebelión contra la palabra de Dios? Y obviamente, como dije, la voluntad de Dios no es que echo todo mi dinero en el plato, derramo mi sangre y ya muero. Hay una manera que Dios tiene para nosotros para hacer su voluntad. Y para algunos tuvieron que trabajar y tuvieron que llegar más tarde. Y esta fue la voluntad de Dios para esta familia. Pero si nosotros entonces pudiéramos ir y nosotros sabemos, Dios nos ha hablado que es su voluntad y no queremos ir o queremos llegar tarde, entonces no estamos haciendo toda la voluntad de Dios. Y yo como ser humano no puedo juzgar a ustedes en algo específico y decir, hermana Lisbeth llegó 2 minutos tarde, entonces está en rebelión, porque no sé qué pasó en la situación. Pero nosotros sí podemos ver nuestros corazones, porque el Espíritu Santo nos va a hablar a nuestros corazones. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que evaluar a nuestras vidas. ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? Es, bueno, sabemos, la Biblia dice que escuchamos la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Efesios 4, Dios ha instituido líderes espirituales. Es que congregamos con los hermanos en Hebreos 10. Entonces, es la voluntad de Dios que vayamos a la iglesia, recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Y si lo hago a medias, si llego tarde, o si no estoy poniendo atención, o si estoy siempre saliendo del santuario porque quiero hacer otra cosa, porque no me preparó de antemano, entonces no estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Y si lo hago parcialmente, ¿qué dice la palabra? Desechaste la palabra de Dios. Y como Dios no me va a hablar en un servicio cuando estoy en rebelión en mi corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como Daniel, preparar nuestro corazón de antemano. Pensar, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para preparar mi corazón, para preparar mi vida, para cumplir con la voluntad de Dios? Y si en el pasado hemos entregado todo a Dios y hemos establecido qué es la verdad de Dios, qué son los principios de Dios que van a gobernar mi vida, en el momento, en el presente, cuando llega la situación difícil, no voy a tener problemas. Voy a dejar caer todo para seguir la voluntad de Dios, para hacer lo que es correcto. Quiero ahora ver otro ejemplo en el Nuevo Testamento, también de alguien que hizo parte de la voluntad de Dios, y vemos consecuencias. En el libro de Hechos, capítulo 12, y vamos a estar llegando a esto en la clase de miércoles, la historia de un joven que estaba buscando hacer la voluntad de Dios y encontró con una situación difícil. No sabemos lo que estaba pensando en su corazón. No sabemos los detalles. Pero sabemos lo que la Biblia dice, que él se apartó de la obra de Dios en el momento crucial. En Hechos capítulo 12, versículo 25, leemos de un joven que se llama Juan Marcos. En Hechos 12, 25, dice, Bernabé y Saulo cumplieron su servicio. Volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos fue sobrino de Bernabé. Estaba viviendo en Jerusalén con su madre. Y en ese momento, cuando regresaron Bernabé y Saulo, que es Pablo, de Jerusalén a Antioquía, vino con ellos Juan Marcos. Y entonces, en capítulo 13, al inicio, el Espíritu Santo llama a Bernabé y Saulo a ir al ministerio. El Espíritu Santo no mencionó a Juan Marcos. Entonces, no sabemos exactamente qué fue la voluntad de Dios para él. Él tenía que buscar la voluntad de Dios para su vida. Pero finalmente, dice aquí que él salió con ellos. En versículo 5, dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan fue con ellos, no para predicar, pero para apoyar a los ministros de Dios. Y esa es una obra muy importante, porque los ministros de Dios necesitan ayuda para poder cumplir con su deber. Entonces, Juan Marcos fue con ellos. Y fueron a algunos lugares, pero finalmente, ¿qué pasó? En versículo 13, de Hechos 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Dice que Juan se apartó de ellos. Aquí no vemos por qué lo pasó. Hay muchas teorías de posibilidades. Algunos dicen por lo que pasó anteriormente con un mago y un milagro de Dios contra el mago. Dicen que se espantó. Tal vez. Otros dicen que tal vez se enojó porque estaban dedicando todo el tiempo a los gentiles y no a los judíos de su pueblo. No sabemos. Otros dicen, bueno, es que ahora Pablo está tomando el liderazgo. Porque ahora dice Pablo en versículo 9, y siempre antes fue Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Ahora es Pablo y Bernabé siguiendo. Entonces Pablo toma el liderazgo y vemos después que esa fue la voluntad de Dios. Pero porque Bernabé fue tío de Juan Marcos, tal vez él no estaba feliz con esto. O otra cosa que no está en la Biblia. Pero finalmente, ¿qué pasó? Él dejó la obra misionera, él dejó la obra en ayudar a los siervos de Dios y se apartó. Y vemos un poco después, vamos ahora a Hechos 15:38. Eso lo deja claro que no fue la voluntad de Dios, porque él abandonó la obra en un momento muy importante. Y Pablo reconoce que este fue algo que le descalificaba para hacer la obra de Dios. En este momento crucial, vemos, dice en Hechos 15:38, Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a... Bueno, en versículo 37, por favor, para tener el contexto. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, van a la segunda viaje misionera y Bernabé dice, vamos a llevar a Juan Marcos otra vez con nosotros. Pero, ¿qué dice Pablo? 38. No le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces, Pablo reconoce que no fue algo correcto. Bernabé dice, bueno, le vamos a dar otra oportunidad. Pero Pablo dice, eso no es una cosa ligera. Él sabía la voluntad de Dios y abandonó la obra de Dios en un momento crucial. Y especialmente jóvenes, cuando vayamos en la vida entrando en situaciones nuevas, diferentes cosas nos pueden afectar. Pero ¿qué dijo Cristo en lo que leímos al inicio? Si voy a entrar en algo, tengo que pensar y calcular antes qué me va a costar. Muchas cosas no vamos a entender, no vamos a saber. Podemos ir a un lugar y pensar, bueno, voy a dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, y finalmente tengo que derramar mi sangre por el Señor. Y no sabía que iba a llegar a esa situación. Pero si antes de ir a la obra de Dios, tenemos en nuestro corazón, decidimos en nuestro corazón, voy a hacer toda la voluntad de Dios, voy a entregar mi vida, no importa lo que viene, no importa lo que viene en mi vida, eso no cambia la voluntad de Dios. Y ese fue el problema con Juan Marcos. Cuando llegaron diferentes situaciones, él dijo, bueno, no sé si lo voy a hacer, y regresó a casa. Pero si nosotros, como Daniel, en el pasado, hemos decidido en nuestro corazón hacer la voluntad de Dios, cuando lleguen las pruebas, vamos a continuar. Pero gracias a Dios, hay otra cosa que podemos aprender de esta historia. Hay un pasaje más que tenemos que ver, y es en 2 de Timoteo 4:11. La última vez que se menciona Juan Marcos. Ese fue mucho tiempo antes. Juan Marcos abandonó la obra en la primera viaje misionera, el primer viaje misionero de Pablo. Y ahora Pablo está escribiendo 2 de Timoteo al final de su vida. Pablo, lo van a matar a Pablo pronto. Y escribe su última carta. Y en esta carta menciona a Juan Marcos, en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 11. Pablo dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El trabajo de Juan Marcos antes fue apoyar a Pablo en el ministerio, pero no fue útil porque abandonó la obra. Pero vemos ahora que Pablo reconoce que había un cambio en la vida de Juan Marcos. Ya algo cambió, se arrepintió. Dios hizo una obra en su vida. Ahora otra vez es útil para la obra. Entonces, hermanos, eso es otra cosa en el pasado que tenemos que entregar a Dios. Podemos pensar, bueno, he fallado en muchas cosas. O aún en una cosa. En el pasado, no hice la voluntad de Dios. Abandoné algo que fue la voluntad de Dios para mí. Y ya perdí todo y no hay esperanza para mí. Pero eso no es como Dios piensa. Si fuese así, entonces no había esperanza para nosotros. Porque todos hemos pecado contra Dios. Y Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Entonces Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y siempre si estamos dispuestos a rendirnos a Dios, hay otra oportunidad. Ahora, hay cosas que se pierden para siempre, seguramente. Todos esos años que Juan Marcos no estaba haciendo la voluntad de Dios, entonces perdió la oportunidad de estar con Pablo y Saulo, y finalmente Timoteo y Tito tomaron su lugar. Que, si él había continuado, hubiéramos tenido en nuestra Biblia la carta de de Juan Marcos, que Pablo estaba escribiendo a Juan Marcos, hijo mío, que has continuado conmigo en la obra todos estos años, quiero que vayas a Creta, a un lugar para establecer obispos. Pero eso no lo vemos. Lo vemos con Timoteo y con Tito. Y al final, bueno, puede venir Juan Marcos conmigo para ayudante, como ayudante. Pero no vemos todo lo que pudiera haber hecho en su vida, Dios, y a través de su vida. Y sí perdió muchas cosas, pero no perdió todo. No perdió toda la esperanza y no perdió la oportunidad de hacer algo por Dios. Tal vez ahora algo diferente. porque perdió unas oportunidades. Y sí, las decisiones que hemos tomado en el pasado van a afectar lo que podemos hacer, pero sí hay algo todavía que podemos hacer por Dios. Y no importa nuestro pasado, puede quedar bajo la sangre del Señor Jesucristo. Nuestros pecados del pasado, Dios quiere perdonarlos, para que ahora, en el presente, podamos hacer la voluntad de Dios. Todavía tenemos un futuro. Tal vez una persona ya grande puede pensar, bueno, no tengo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Un año? Bueno, ¿puedes entregar todo al Señor todo este año? Sí. Todo lo que quede de nuestras vidas, sea 85 años, sea 2 años, sea 2 semanas, Dios quiere que le entreguemos todo lo que tenemos. Y el pasado sí ha afectado nuestras vidas, pero Dios puede perdonar todo y entonces Dios tiene una voluntad para nosotros en este presente momento. Y la sangre de Cristo puede cubrir el pasado para que tendremos un futuro en Dios, en la voluntad de Dios, en hacer lo que Dios quiere de nosotros. Pero quiero ver, ya que estamos aquí en Timoteo, otro ejemplo bueno. En 2 de Timoteo capítulo 1, vemos un joven que en el pasado recibió la palabra de Dios. Y ahora, en el presente, entonces tenía la oportunidad de hacer mucho por Dios. En 1 de Timoteo 1, 5, hablando de Timoteo, perdón, 2 de Timoteo, segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En el pasado, Dios dio una herencia muy hermosa a Timoteo. Hay cosas de nuestro pasado de los cuales no hemos tenido control. Fue parte de la voluntad de Dios lo que Él decidió. Y todos nosotros aquí hemos escuchado de la palabra de Dios en el pasado. Algunos desde la cuna, otros más tarde en la vida, pero todos hemos escuchado. Y Dios ha hecho obras en nuestras vidas en el pasado. Y entonces, esta fe debe estar continuando en nosotros en el presente. Y tenemos que entregar a Dios lo que tenemos ahora, porque Dios ha invertido en nuestras vidas. Y Dios tiene un plan para nosotros para el futuro. Pero en el presente tengo que continuar con lo que Dios ha puesto en mi vida. Tengo que usar todo lo que Dios me ha dado. En capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 14, Pablo dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, otra vez, niños, jóvenes, la importancia de preparar en nuestra niñez, juventud, para hacer la voluntad de Dios, todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros, si estamos preparados. Y ahora, los que somos más grandes en el presente, Dios ha hecho todo esto en el pasado con un propósito. Él tenía en mente un plan para el futuro. Y ahora en el presente tenemos que usar lo que Dios nos ha dado para llegar al fin de lo que Él tiene para nosotros. Pero vamos a ver una historia más de un joven que se encuentra en Marcos capítulo 10. Y este, hermanos, para mí es la historia en la Biblia que habla más de este dar todo a Cristo. En Marcos capítulo 10 y versículo 17. En Marcos 10, 17, Cristo está caminando y dice, al salir él, Cristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando de la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí vemos un joven con un deseo muy bueno. ¿Qué es lo mejor que podemos recibir que la vida eterna? 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, este joven, respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vemos un joven con un buen pasado. Desde su juventud fue enseñado en la palabra de Dios. Y Cristo no contesta esto, lo que ha dicho. Que Cristo nos dice, no es cierto. Creemos que este joven sí había seguido la Biblia desde su juventud. Pero en el presente reconoce que hay una necesidad. Y Cristo lo va a decir aquí. En versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Entonces ese joven reconocía que no tenía la vida eterna en su corazón. No tenía esta vida espiritual, porque faltaba una cosa. Y él no sabía qué es lo que faltaba. Toda su vida había hecho todo lo posible para hacer la voluntad de Dios. Pero sabemos, todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Entonces necesitaba el perdón de Dios, la sangre del Señor Jesucristo, para tener la vida eterna. Y Cristo dice, una cosa te falta. Y ahora, en este momento, Cristo no va a decir, tienes que creer en mí como el Salvador y vas a tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque para confiar en Cristo, tenemos que no confiar en algo más. Si uno dice, bueno, voy a seguir a Cristo, pero también esta religión, voy a seguir también. Eso no funciona. No puedo decir, voy a adorar a Dios, el Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y también voy a adorar a María. Bueno, esto no funciona porque Dios no va a compartir su gloria con una persona. Igualmente, no puedo decir, voy a ser un buen cristiano, pero nada más me voy a guardar ese pecado en mi vida. Uno no puede venir a Cristo así. Entonces, él tenía un pecado en su vida y eso fue lo que faltaba. Él tenía que reconocer ese pecado y decir, lo voy a rechazar para seguir a Cristo. Entonces, Cristo para a mostrar su necesidad, como lo que Cristo hizo con la mujer samaritana, para mostrar su pecado, su necesidad, y ella lo reconoció y lo confesó. Pero aquí Cristo dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Recuerdan lo que leímos al inicio en Lucas? Para ser discípulos de Cristo tenemos que tomar nuestra cruz. Versículo 22. Pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía su becerro de oro. Tenía su Dios, que fue el dinero. En Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir dos señores. No podemos tener dos dioses. No podemos decir como Saulo, bueno, hice la voluntad de Dios, pero nada más no en esta cosa. Saúl no hizo la voluntad de Dios, desobedeció, rechazó la palabra de Dios. Este joven no cumplió con los mandatos, porque en una cosa, en su adoración al dinero, en su orgullo, su egoísmo para tener cosas para él, no sometió a Dios. Y nosotros, hermanos, si hay algo en nuestras vidas que no estamos dispuestos a entregar a Dios, entonces, no estamos llevando nuestra cruz. No estamos siguiendo a Cristo. Y eso es lo que hoy en día muchos van a decir, bueno, sí, él tiene sus luchas con el dinero, pero si nada más se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, entonces puede tener la vida eterna. Esa es la manera de pensar hoy en día. Va a tener esta lucha. Pero no, si hay otro Dios en nuestras vidas, no podemos seguir al Señor Jesucristo. Tenemos que dejar atrás de todo. Ahora, eso a veces es un poco complicado, como dijimos al inicio. ¿Qué significa dejar todo? Es complicado porque tenemos muchos aspectos de nuestras vidas. Y muchas veces estamos dispuestos, voy a dar mi tiempo a Dios, voy a ir a la iglesia, voy a leer mi Biblia, no voy a mentir, voy a dar mi lengua a Dios. Y vamos a través de la vida, pero encontramos otra cosa. Ah, ¿mi oído? Me gusta escuchar esta música, pero no es lo mejor. Bueno, voy a dar mi oído a Dios también. Y mientras vamos a través de la vida, encontramos otras cosas. Nacen hijos. Voy a dar mis hijos a Dios. Llego a un trabajo diferente, que tiene diferentes situaciones. Voy a vivir por Dios en esa situación. Voy a seguir con los principios de los cuales decidí seguir en el pasado, en el presente. Voy a dar este momento a Dios. Y eso, hermanos, es lo que quiero que entendamos. todos los momentos, como dice el himno que estamos cantando. Toda nuestra vida, cada momento tenemos que entregar a Dios. Ayer el pastor nos predicó de cerca de cómo es posible. Con los hombres no es posible. Como dice aún aquí en Marcos, cuando Cristo dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron con sus palabras. Y entonces dijeron en versículo 26, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible para que cualquier persona se salve, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Sí, es difícil entregar todo a Dios. No es posible, porque nosotros tenemos en nuestro ser el deseo de preservar nuestra vida, de cuidar nuestra vida, cuidar lo que tenemos. Y para entregar todo a Dios no es algo que nosotros podemos hacer, pero con Dios sí es posible. Y ayer escuchamos de cómo Dios quiere hacer obras de gracia en nuestro corazón para darnos la capacidad de tener la victoria. Eso es en un momento. Cuando Dios hace la obra, entonces cambia nuestro corazón y tenemos esta ayuda entonces para el futuro. Pero para llegar a esta crisis, tenemos que entender lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer esos cálculos de qué es lo que tengo que dar a Dios. Y por eso muchos los que vienen a Dios en el nuevo nacimiento, por ejemplo, no entienden su necesidad en su corazón, porque ni aún saben qué es la vida cristiana. Pero en los momentos de la vida, hermanos, encontramos con situaciones difíciles, y encontramos decisiones, y muchas veces no hagamos la voluntad de Dios. Y después, ¡ah! No hice la voluntad de Dios en esto. ¿Qué debe pasar en mi vida? Bueno, tengo que dejar el pasado con Dios y mirar hacia el futuro. Que Dios quiere que entregue esta parte de mi vida a Él. Y necesito la ayuda de Dios. Necesito una obra de Dios en mi corazón para poder entregar mi todo a Dios. Primero de Corintios 6 dice que Dios nos compró con el precio de la sangre del Señor Jesucristo y no somos nuestros. No pertenecemos a nosotros mismos. Mi tiempo no es mío, es de Dios. Si yo quiero decir, bueno, yo voy a seguir mi vida y voy a usar mi tiempo para lo que yo quiero, es mi vida. Tengo esta oportunidad, tengo ese derecho, Dios me permite, pero no puedo decir que soy cristiano, porque estoy siguiendo a mí mismo. Pero si quiero seguir a Cristo, si quiero decir que soy cristiano, si quiero tener vida eterna, si quiero ir al cielo, si quiero tener una relación con Dios, si quiero tener las bendiciones de Dios, entonces tengo que entregar todo a Dios. Y no puedo guardar algo para mí mismo, porque Dios me compró y soy de Él. Quiero terminar, hermanos, en Deuteronomio capítulo 11, un pasaje que leí esta mañana y fue una bendición para mí. Porque como para llegar al final, no debemos pensar, hermanos, que esa es una vida de esclavitud, una vida miserable. Bueno, es que no puedo hacer nada porque tengo que dar todo a Dios. No tengo ni un segundo para mí porque tengo que dar todo a Dios. Y podemos pensar así. Una madre que tiene mucho trabajo en la casa puede decir, no he tenido ningún minuto para mí misma ese día. Un padre, tengo que trabajar todo el tiempo llegando a la casa, tengo que ayudar con los niños y después tengo que leer mi Biblia y no tengo tiempo para mí. Bueno, si doy mi tiempo a Dios, estoy dando algo que, bueno, tal vez pienso que tiene mucho valor. Si doy mi dinero a Dios, tal vez es algo muy precioso para mí. Pero la verdad es, lo que Dios puede ofrecernos vale mucho más de lo que nosotros podemos entregar a Dios. Y mira aquí en Deuteronomio 11, lo que Dios está pidiendo y lo que Dios nos está ofreciendo. En Deuteronomio capítulo 11, comenzando en versículo 22. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos, ahora todos, si guarda algunos y no otros, entonces ese no aplica a mí. Pero si guardares cuidadosamente todos esos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Ahora, hermanos, tenemos la tendencia de pensar, bueno, quiero dar todo a Dios, pero hay cosas que son más poderosas que yo. Hay un enemigo en mi vida que no puedo ganar la batalla. y lucharon y lucharon y lucharon y no ganaron la batalla. Dios puede ganar la batalla, pero Dios solo promete ganar la batalla si nosotros entregamos todo a Él. Todo a Él. No puedo decir, bueno, voy a guardar esa cosa para mí, pero quiero que Dios luche mis batallas. No, tengo que entregar todo a Él. Y eso es la promesa de Dios para nosotros. Si guardamos cuidadosamente sus mandatos y si le amamos, entonces esa es la promesa. Continuando en versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hacia el Líbano, desde el río Éufrates hacia el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Es nuestra decisión. Eso es lo que Dios ofrece. 27. La bendición. Si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. 28. La maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hay dos caminos. Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Y es por eso que tenemos que entregar todo a Dios. No podemos servir dos señores. Y si tengo otro señor en mi vida, no estoy con Cristo en ese aspecto, estoy contra Cristo. Pero si yo quiero ir con Cristo, si yo quiero entregar todo a Él, si quiero hacer todos sus mandamientos, tenemos esas promesas que no hay ningún enemigo que nos puede ganar. Siempre podemos tener la victoria con Cristo, pero es solo cuando estamos dispuestos a dar todo a nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para tener una vida ideal en el Señor Jesucristo, una vida lleno de bendiciones. Y Señor, no hemos llegado a todo lo que quieres para nosotros porque no hemos entregado todo a ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer lo que hay en nuestras vidas que no te agrada. Ayúdanos, Señor, a creer que tú tienes el poder para echar estas naciones de nuestras vidas, para darnos la victoria. Y ayúdanos a estar dispuestos a ponerte a ti en primer lugar y no a otro Dios como nuestro dinero o nuestro placer. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti. Gracias, Señor, por este campamento, lo que hemos estado aprendiendo. Ayúdanos a ir meditando en lo que hemos escuchado para entender lo que significa dar todo para nuestro Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.